El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Hoy les traemos 25 minutos de información que les van a hacer pensar y que son una llamada a implicarse y a tomar cartas en el asunto. Les vamos a pedir que sean solidarios y hasta un poco beligerantes. Bueno, hasta les vamos a pedir que pasen hambre. Pero no se asusten, que todo es por muy buena causa. Recuerden además que hemos entrado en ese tiempo litúrgico especial llamado Cuaresma, donde se nos piden pequeños sacrificios y, sobre todo, como ha dicho el Papa Francisco en su mensaje de este año, se nos pide que seamos misericordiosos. No me entretengo más, que seguro que nuestros oyentes ya están deseando escuchar los titulares que nos traen mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández.
La diócesis se compromete con la lucha contra la trata de personas.
Esta tarde a las 8 se va a celebrar en Leganés una vigilia de oración y reflexión acerca de este grave problema que el Papa Francisco ha calificado como la esclavitud del siglo XXI. Para conocer un poco mejor cómo y a quién afecta, hoy charlaremos con una religiosa adoratriz que trabaja día a día con víctimas de este crimen.
Manos Unidas Getafe nos pide misericordia para la India y Uganda.
La delegación en Getafe de esta ONG católica presentará mañana sábado en la Catedral de la Magdalena su campaña anual contra el hambre. A la cita asistirán el obispo Joaquín López de Andújar, la responsable diocesana de esta organización, y las decenas de voluntarios con que cuentan Manos Unidas, que lleva más de 50 años trabajando por el desarrollo en el tercer mundo. Quédense con nosotros y en unos minutos se enterarán de todos los detalles.
Pero antes de ir con estos temas que les acabamos de adelantar, es el turno del obispo de Getafe, que nos trae ya su carta semanal. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia en la Diócesis de Getafe. Un año más iniciamos la Cuaresma. De nuevo resuena en toda la Iglesia la voz de una llamada. Convertíos a mí de todo corazón. Dejaos reconciliar con Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Son palabras que buscan despertarnos del sueño de la autocomplacencia y quieren ayudarnos a descubrir la bondad de Dios y su infinita capacidad de perdón. En este año jubilar de la misericordia se nos hace especialmente presente la invitación del Señor a cambiar nuestro corazón como signo de su amor hacia nosotros. Hace dos días, el miércoles de ceniza, muchos acudimos a la iglesia a recibir la ceniza. La imposición de la ceniza es un signo muy expresivo. Se nos recuerda que somos polvo. Pero ese polvo, esa nada, es amado por Dios. Y por ello tiene un valor infinito. La ceniza busca movernos a la humildad porque solo, siendo humildes, reconociendo nuestra nada, nos hacemos capaces de recibir los dones de Dios. Dice la Sagrada Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Si nos queremos fuertes y autosuficientes, entonces nos cerramos a cualquier tipo de don. Queremos que no necesitamos nada, que nos podemos valer en todo momento por nosotros mismos sin la ayuda de nadie. Pero la experiencia nos demuestra que eso es falso. Hace años, el Santo Papa Juan Pablo II llamó la atención sobre el hecho de que nuestro mundo, que ha logrado tantos avances en la ciencia y en la técnica, da la impresión de que rechaza la misericordia porque piensa que recurrir a ella es un signo de debilidad, es como una huida de la realidad. En el fondo, rechaza la misericordia porque piensa que es algo que viene de fuera y nos obliga a reconocer nuestra indigencia. La imposición de la ceniza es una llamada a salir de ese orgullo ciego que nos cierra a los demás y nos impide abrirnos al amor de Dios. Frente al orgullo está la ceniza sobre la cabeza. Con ella reconocemos que estamos necesitados de muchas cosas. A veces se nos hace difícil reconocer nuestras debilidades y pecados, pero eso es un engaño. Debemos levantar nuestra mirada a Dios y dejar que ante Él se vengan abajo nuestras resistencias y nuestras falsas seguridades. Nada debemos temer. El santo cura de Ars decía que nuestros errores son como pequeños granos de arena ante la gran montaña de la misericordia de Dios. No se trata de cambiar nuestro exterior, ni la opinión que puedan tener de nosotros. De lo que se trata es de llegar a lo más íntimo y secreto de nuestro ser. De lo que se trata es de llegar allí donde no hay engaño, donde aparece con toda su verdad lo que realmente somos. nuestros anhelos y temores, nuestros sufrimientos y gozos, nuestras dudas y nuestras certezas, lo que vale y lo que no vale. Es ahí, en esa intimidad, donde Dios nos espera. Es ahí, en nuestro corazón, donde se juega el sentido de nuestra vida, donde Dios quiere encontrarnos. Por eso dice Jesús que la oración hay que hacerla en lo escondido, es decir, cara a cara con Dios. Os animo a aprovechar este tiempo de Cuaresma para experimentar en vuestra vida la misericordia, y que esta experiencia de la misericordia divina nos haga a todos capaces de llevar amor a los demás. Contemplemos el rostro misericordioso de Jesucristo. Dejémonos transformar por Él, que se nos acerca a través de los sacramentos y nos habla en la Sagrada Escritura y en la oración. Y seamos para los demás signo de esa misericordia que se nos ha regalado. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Dejamos ya a nuestro obispo y seguimos avanzando en este espejo de la diócesis de Getafe en la sintonía de COPE con otro tema.
Paloma, ¿tú sabes quién fue Santa Josefina Vaquita?
Pues tengo una ligera idea, pero seguro que tú me lo vas a decir ahora mismo.
Yo te lo digo, yo te lo cuento. Pues fue una mujer sudanesa que tuvo que sufrir esclavitud a finales del siglo XIX y que llegó a ser canonizada por San Juan Pablo II. Ella tuvo que sufrir en carne propia la falta de libertad, y la Iglesia aprovecha su festividad, que ha sido esta semana, para recordarnos que hoy en día, en pleno siglo XXI, la esclavitud sigue existiendo. Afecta a las víctimas de trata de personas, un crimen terrible contra el que se nos invita a luchar. Para ello, mañana sábado se ha convocado en la parroquia Nuestra Señora de la Salud, en Leganés, una vigilia de oración y reflexión acerca de este asunto. Empezará a las 8 de la tarde y estamos todos invitados a asistir. Y para hablar de la trata de personas, hemos querido contar hoy con alguien que conoce de primera mano el tema, porque le toca trabajar a diario con víctimas. Se trata de Ana Almarza, que es religiosa adoratriz y responsable del proyecto Esperanza. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana, ¿qué entendemos lo primero por trata de personas y quiénes son las víctimas de este delito?
Pues mira, la trata de personas es un delito, es una violencia de género y es una vulneración de los derechos humanos. Es un delito porque se trata de captar, transportar, trasladar, acoger, recibir a una persona recurriendo siempre a unos medios que son la amenaza, el uso de fuerza, la violencia, otras formas de coacción, el rapto, el engaño, el abuso de poder, el abuso de una situación de vulnerabilidad, y todo esto para someter a una persona a explotación, no solo a explotación sexual, que es la que está más extendida y en la que hay más personas víctimas, mujeres víctimas de este delito, sino también laboral, para la mendicidad, actividades delictivas, tráfico de órganos, servidumbre. Y es una violencia de género porque nos dicen las cifras que hay más de un 80% de personas que sufren esta violación de derechos son mujeres y niñas, y puedo decir que en los últimos años cada vez más jóvenes. Y las causas pues son la desigualdad, la discriminación, la violencia, y es una grave violación de derechos humanos. Pero estamos hablando del derecho a la vida, del derecho a la seguridad, del derecho a la dignidad, del derecho a la integridad física. Son personas que están siendo tratadas muy cruelmente, de una forma muy degradable. Es una esclavitud, es una servidumbre. Esto así, en pocas palabras, podría decir que es la trata. Uh-huh. ¿Y quiénes son? Que me preguntabas. ¿Quiénes son las víctimas? Pues ya lo he dicho, son todas las personas que hayan sufrido algunas de estas cosas que he dicho. Nosotras trabajamos sobre todo con mujeres y niñas, en Proyecto Esperanza, sobre todo mayores de edad, pero tenemos otros proyectos en la congregación que trabaja con menores. Pero cualquier persona que tenga una situación de vulnerabilidad y que levante la mano quien no la tiene en alguna ocasión, puede ser víctima de este delito.
Uh-huh. Oye, Ana, ¿y cómo se puede combatir la trata de personas?
¿Cómo se puede combatir la trata? ¿Cómo se puede combatir el mal en el mundo? Pues mira, se me ocurren así a voz de pronto algunas cositas. Yo creo que, bueno, pues la trata es un mal. Entonces, pues en el Evangelio se nos dice combatir el mal a fuerza de bien. Esto sería tan amplio, ¿no? Pero nosotras entendemos que sensibilizando e informando bien qué está pasando en los países de origen, desde donde vienen la mayoría, en nuestro caso, de las mujeres que son víctimas de la trata. sensibilizar e informar en los lugares donde este delito está teniendo pues un mayor número de personas que salen o que estamos nosotros recibiendo. Sensibilizar a nuestra sociedad, ¿no? Saber qué es lo que está pasando, que las tenemos muy cerquita, sensibilizar en los colegios, sensibilizar en las parroquias, sensibilizar en las asociaciones, mirar qué pasa con la cooperación internacional, alianza entre países, denunciar la violación de estos derechos humanos, combatir, o sea, sabiendo que estamos trabajando con seres humanos, ¿no? Pues dejando a los seres humanos de utilizarnos unos a otros, intentando convertir y crear una sociedad en lo que todos los hombres y mujeres pues podamos vivir con una cierta libertad, erradicando la violencia machista, para las que son víctimas de sexualidad, pues que no consumir prostitución. Yo creo que se puede combatir a nivel político, pues dejamos la responsabilidad y instamos a los políticos a que, bueno, pues estos avances que se han dado en la legislación pues se apliquen, ¿no? Garantizar la compatibilidad entre el sistema de protección de asilo y extranjería. Se me ocurren muchas cosas para combatir la trata de personas.
Ana, buenas tardes. Soy Paloma.
Buenas tardes.
En ese combatir y luchar contra el mal, estáis las religiosas adoratrices, ¿no?, a través de vuestro proyecto Esperanza. ¿Me puedes contar en qué consiste?
Sí, mira, Proyecto Esperanza es un proyecto de la congregación, que el proyecto nace en 1999, pero ya en 1845 Santa María Micaela en Madrid se encontró con una mujer que había sido víctima de la trata interna. Y desde entonces, o sea, desde 1845, las adoratrices venimos trabajando. ¿Qué ha pasado? Que ha habido unos momentos y la historia nos ha obligado a crear proyectos específicos para mujeres víctimas de la trata. Y entonces, bueno, pues desde 1999, en Madrid estamos trabajando en Proyecto Esperanza. El objetivo que nosotros tenemos, ¿no?, es el garantizar a las mujeres que han sido víctimas de este delito el derecho, todos sus derechos, ¿no?, y el que estén restablecidas física, psicológica y emocionalmente. Pero también Proyecto Esperanza tiene una parte de informar, sensibilizar y transformar a la sociedad, ¿no? Entonces, digamos que trabajamos directamente con las mujeres desde apoyos residenciales. Tenemos tres servicios residenciales: uno de emergencia, donde llegan las mujeres en el primer momento, otro de consolidación, donde la mujer ya, bueno, pues puede retomar más su vida en las manos, puede realizar más su proyecto personal, y otro de autonomía, ¿no?, donde la mujer ya, pues bueno, va siendo pues cada vez más autónoma. ¿Con qué servicios contamos en Proyecto Esperanza? Pues contamos con un acompañamiento educativo, tenemos un equipo de educadoras que acompañan todo el proyecto personal de las mujeres, apoyo jurídico, mediación sanitaria, apoyo psicológico, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Tenemos apoyo sociolaboral y tenemos un equipo que trabaja 24 horas todos los días del año, que acude a donde nos llama que puede haber una persona, una mujer, que pueda ser víctima de este delito.
Ana, eso te iba a preguntar precisamente. ¿Cómo se detecta si estamos ante una víctima de la trata de personas? Porque me imagino que si ella no denuncia, muchas veces será muy difícil conocerlo, ¿no?
Claro, primero porque ahora las redes son tan sutiles que muchas veces hasta las propias personas que son víctimas de la trata, las propias mujeres, ni siquiera son conscientes de que son víctimas de este delito, porque a veces son engañadas por su propia familia, por sus contactos más cercanos, por sus novios, por sus parejas. ¿Cómo podemos saber si estamos ante una persona víctima? Nosotras en Proyecto Esperanza trabajamos con indicios. Si nos encontramos frente a una mujer y si esta mujer es inmigrante, si nos la encontramos y nos cuenta que está en un contexto determinado en el que, bueno, pues no sabe el idioma, tiene miedo, tiene mucha desconfianza, no sabe siquiera dónde está, se siente culpable de todo lo que le ha pasado, si le pedimos la documentación y dice que no la tiene, si, bueno, pues no habla nuestro idioma, pero es que tampoco sabe nada, o sea, yo creo que son indicios, ¿no? Nosotras llevamos ya tiempo trabajando con indicios. Y luego, si ocurre algo de esto, nosotras siempre decimos que nos llamen a las asociaciones que estamos especializadas, que tenemos el teléfono 24 horas, porque es muy importante que la mujer cuanto antes sea identificada, cuanto antes sea ayudada, ¿no? Que el apoyo sea incondicional, que se la crea, que bueno, que ella entienda un poquito lo que le ha pasado, que a veces tarda un tiempo en darse cuenta que es realmente lo que les ha pasado.
Ana, como se nos acaba el tiempo de la entrevista, nos gustaría que nos dejaras una página web o un teléfono de contacto, por si alguna nos está escuchando, quizá quieran enterarse, quizá necesiten ayuda.
Mira, el teléfono de 24 horas es el 607-542-515 y la página web es www.proyectoesperanza.org.
Muy bien, bueno, pues muchísimas
para
gracias.
Cualquier cosa.
Sí, dime. Ah, vale. Muchísimas gracias por tu testimonio y sobre todo por la extraordinaria labor que desarrolla la Congregación de Religiosas Adoratrices por toda España atendiendo a las víctimas de la trata de personas. Ana, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
Bueno, llega el momento ahora en este espejo de la Diócesis de Getafe de acercarnos a la nueva campaña contra el hambre de Manos Unidas. Gonzalo, yo te voy a preguntar, es una pregunta un poco personal. ¿Has hecho dieta alguna vez?
¿Qué pasa? ¿Que me ves un poco fondo últimamente?
No, Gonzalo es un chico muy espigado, por eso te lo digo. Pero bueno, seguro que puede comer y beber cuando le vienen ganas, que sí. Cuando tienes hambre...
Sí, sí. La verdad es que por suerte no tengo mucho problema.
Bueno, pues hay muchísimas personas que no tienen esa suerte. Concretamente hay 793 millones de personas que sufren hambre cada día en el mundo. Se dice pronto, pero son muchísimas personas. Y para ayudarlas, la Iglesia cuenta, entre otras, con una ONG muy importante y que seguro que nuestros oyentes conocen bien. Se trata de Manos Unidas, que trabaja para paliar el hambre en el tercer mundo y que cada año por estas fechas lanza una llamada de socorro en forma de campaña que se va a presentar mañana a todos nuestros diocesanos de Getafe y que hoy les vamos a adelantar en este espacio. Para que nos hable de ella, tenemos hoy con nosotros a la delegada diocesana de Manos Unidas, Josefina Barrena, que ya está esperándonos al otro lado del teléfono. Bueno, buenas tardes, Josefina, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Bueno, decíamos en la introducción que Manos Unidas va a presentar mañana a todos los fieles que se trasladen hasta la Catedral de Getafe su campaña anual contra el hambre. Cuéntanos en qué va a consistir concretamente este acto, quiénes participáis y qué se va a hacer.
Este acto consiste sencillamente en una Eucaristía presidida por nuestro señor obispo don Joaquín a las 7 de la tarde en la Catedral de Getafe, con la asistencia de nuestro conciliario don Fernando Ramírez, voluntarias y todas las personas que colaboran con Manos Unidas. Al finalizar, se leerá el manifiesto.
Supongo que este año la campaña tiene un carácter especial, ya que estamos dentro del año de la misericordia que ha proclamado el Papa.
Pues sí, sí. Como dicen las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, creo que Manos Unidas es lo que hace todo el año.
¿Y cuál es el lema que se ha elegido concretamente para esta campaña?
El lema este año es plántale cara al hambre, siembra. Este cartel es impacto en la palabra que define. Impacto visual, un plato blanco, delicado. Impacto emocional que sostiene un exquisito manjar. Un bocado de tierra. Y también un impacto moral, porque nos recuerda que para tener un plato en la mesa y comer, primero hay que tener algún alimento y para que eso exista, antes hay que sembrar.
Josefina, ¿y esa siembra a la que nos invita la campaña de este año, cómo se materializa en la diócesis? ¿A dónde va el dinero que se recaude con esta campaña?
Sí, pues mira, este año tenemos tres proyectos. Tenemos dos en la India y uno en África, uh-huh. En ampliación. Entonces, en Uganda. El de Uganda es la ampliación y construcción de tres aulas y oficinas en escuela de primaria rural. La mayoría de los habitantes de Kogoma, que es donde hemos cogido este proyecto, viven con menos de un dólar diario. Aquí se encuentra una pequeña escuela creada hace 7 años por la fuerte voluntad de unos padres que veían que sus hijos no podían ir a la escuela de los alrededores por los peligros que encierra el andar más de 8 kilómetros de ida y otros de vuelta. En el 2013, la comunidad local, a través de su párroco, persona conocida por Manos Unidas, el padre Francis Asaba, nos pidió ayuda para remediar esta situación. Y luego tenemos dos en la India. Uno, que es la ampliación de la unidad de cardiología, y otro, que es desarrollo socioeducativo de niños pobres y marginados.
Y para financiar todos estos proyectos, como decía Gonzalo, ¿de dónde obtenéis los fondos? ¿Qué hace Manos Unidas para recaudar?
Pues mira, Manos Unidas, el segundo domingo de febrero, las colectas se dedican todas a Manos Unidas. Luego están las telas del hambre, rastrillos, carreras solidarias, donativos de particulares, colegios. Todo eso va a los tres proyectos diocesanos.
Me llama mucho la atención el término este que has empleado, cenas del hambre. ¿En qué consiste esto? ¿Cuándo se hacen?
Suele hacerse hoy viernes.
El viernes, el día del ayuno voluntario.
Efectivamente, que es el día del ayuno voluntario. También es cierto que, bueno, hay parroquias que lo dejan para otro día porque no puedan este día, o colegios que lo dedican también en otro momento. Pero las cenas del hambre suelen ser muy austeras, como un poco de arroz o simplemente una manzana. Luego cada uno paga la cena con el donativo que quiere aportar. Como es un acto de sensibilización o concienciación, se suele poner el DVD de la campaña sobre los proyectos que se realizan.
Oye, Josefina, Manos Unidas no vive solo de los donativos, sino también, obviamente, del esfuerzo humano de los muchos voluntarios que trabajan solidariamente para esta organización. ¿Cómo andamos en la diócesis de voluntariado en Manos Unidas?
Pues el voluntariado, estamos en unas 50 personas en toda la diócesis. Lo que pasa es que el ideal sería un voluntario por cada parroquia y en cada arciprestazgo tuviera una delegada o delegado, pero en eso estamos, ¿eh?
Es una labor continua, ¿no?, de petición. Mira, aprovechamos las ondas también para que la gente pues se ponga un poco las pilas y colabore, ¿verdad? Recuérdanos ahora ya para terminar la cita que tenemos mañana en la catedral.
Es en la catedral de Getafe a las 7 de la tarde y espero que seamos muchos para plantarle cara al hambre.
Pues muchas gracias, Josefina, por acompañarnos hoy y aquí y hacer llegar a nuestros oyentes esta llamada a la solidaridad, que esperamos que no se agote en el día de hoy ni tampoco mañana, sino que sea una llamada continua a nuestro corazón y a nuestro bolsillo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, ahora le llega el turno de que Clara Fernández nos cuente alguno de esos proyectos surgidos al calor de la Gran Misión que está celebrando la diócesis de Getafe con motivo de su 25º aniversario.
Paloma, ¿te acuerdas de que la semana pasada hablamos un poco del disco Misión 2.0?
Sí, me acuerdo, una iniciativa muy interesante, sí.
Pues para los que no tengan tan buena memoria, hay que decir que Misión 2.0 ha sido un proyecto musical desarrollado por la Delegación de Enseñanza de la Diócesis. Contiene 10 canciones para la evangelización de distintos géneros, pop, rock e incluso rap, como la que estamos escuchando de fondo. Se trata de un variado proyecto creado por alumnos, profesores y músicos profesionales para la Gran Misión Diocesana. Y ahora, y aquí viene la novedad, han decidido mostrar las canciones en directo. La parroquia Santa Maravillas de Jesús, que está en la calle Medina Zara de Getafe, muy cerquita de la estación de Metro Sur El Casar, acogerá esa tarde a las 8 el concierto Sentido, en el que se presentarán en directo las canciones de este proyecto. Por el escenario irán pasando los cantantes y artistas que han participado en la elaboración de este proyecto de evangelización a través de la música, como los componentes de La Voz del Desierto o Iván de la Cruz y Belén Pérez del musical 33. El precio de la entrada al concierto es de 3 euros y los beneficios se destinarán a ayudar a los jóvenes que quieran ir este verano a la JMJ de Cracovia.
Pues muchas gracias, Clara. Ya saben, si no tienen plan para esta tarde y les apetece escuchar un poco de buena música, ya lo saben, el concierto Sentido a las 8 en Santa Maravillas de Jesús. Bueno, pues llega el momento de conocer ahora las citas más importantes para los próximos días.
Pues la actualidad nos lleva en este caso hasta Villaviciosa de Odón, en concreto hasta la Iglesia de Santa María. Allí la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está celebrando una semana de oración por los cristianos perseguidos. Además de una exposición fotográfica gratuita, esta tarde a las 7:15 habrá un Vía Crucis en la capilla y mañana una conferencia a las 6:30 en la que se presentará la situación de los cristianos acosados en distintas partes del mundo.
Y continuamos en Getafe porque esta noche los jóvenes de la diócesis tienen una cita en la catedral a las 10 con su obispo. El objetivo es rezar y reflexionar juntos sobre la Gran Misión y el Año de la Misericordia. Se trata de una iniciativa de la Delegación de Juventud que está dando grandes y maravillosos frutos de conversión.
Y terminamos sin abandonar Getafe porque esta vez les queremos hablar de una actividad que va a tener lugar en el Cerro de los Ángeles. Allí se va a celebrar mañana sábado la Jornada Diocesana de Catequesis. Este encuentro estará centrado en el Año de la Misericordia, proclamado por el Santo Padre Francisco, y contará con la presencia del sacerdote José Antonio Medina Pellegrini, que se encargará de la ponencia central de la mañana. Los que asistan, además, podrán ganarse el jubileo.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. No hay tiempo para más. Ya saben que tenemos muchas citas para este fin de semana. Un concierto esta tarde a las 8 en la parroquia Santa Maravillas de Jesús en Getafe y para mañana dos citas importantes. Una vigilia en Leganés contra la trata de personas y la presentación de la campaña de Manos Unidas contra el Hambre en la Catedral de Getafe. Le damos las gracias a Fernando Rodríguez en el control técnico de este programa y a Gonzalo Castillero y a Clara Fernández en las tareas de redacción y de producción. Les deseamos un feliz fin de semana. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra web, que está continuamente actualizada, diocesisgetafe.es, también en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter, por supuesto, @diocesisgetafe. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.